De la mano de la Oficina de Análisis y Prospección del Gobierno de Navarra, estamos analizando esta semana el mercado de trabajo en COPE Navarra. Ayer conocíamos con Fernando San Miguel que había un desfase entre lo que demandaba la empresa y lo que estudiábamos los navarros. Un desfase que se va corrigiendo, pero que todavía se notaba.
El paro juvenil es muy elevado. Yo creo que aquí hay una cuestión que tiene que ver con el modelo formativo, o una de las cuestiones puede ser esa. Mientras que en otros países los jóvenes o hay una mayor proporción de formación dirigida al empleo, a la empresa, la formación profesional dual, un modelo que funciona muy bien, ¿no? Y que prepara al joven de manera directa para trabajar en la empresa. Aquí tenemos una polaridad que se va corrigiendo, es cierto, pero yo creo que seguimos teniendo ese problema, ¿no? Tenemos por una parte o un porcentaje más elevado de titulados superiores, y por otra parte un porcentaje más superior de jóvenes sin formación.
El envejecimiento de la población y este paro juvenil son los grandes retos a los que nos enfrentamos. Y la tecnología, seguro, va a jugar un papel fundamental. Se da la paradoja de que hay un paro juvenil importante y de que la tasa de paro pues está por encima de la media europea, pero las empresas tienen problemas para encontrar según qué perfiles. Y es que cada vez se demandan más perfiles técnicos. Vamos a seguir analizando el mercado laboral aquí en COPE Navarra. Escuchas, Herrera en COPE, saludos de Fermín Strain. Seguimos hablando de ese mercado laboral de la mano de la Oficina de Análisis y Prospección del Gobierno de Navarra, y hoy tenemos aquí con nosotros a Amaya Bengochea desde el Servicio Navarro de Empleo. Amaya, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esos dos son, parecen los grandes retos, ¿no?, del empleo aquí en Navarra. Me atrevo a decir que en España ese envejecimiento de la población activa y el paro juvenil. ¿Qué cambios debemos realizar en nuestro mercado laboral, en nuestra formación, y qué cambios se están realizando ya para afrontar estos dos grandes retos?
Bueno, por una parte tenemos el reto del envejecimiento. Es una crisis demográfica sin precedentes. Lógicamente, todas las personas que nacieron en el baby boom se están jubilando, están dejando de trabajar. ¿Cómo podemos abordar el reto del envejecimiento? Bueno, pues yo creo que fundamentalmente a través de dos vías. A través de la migración. Las personas migrantes son las que han conseguido que el crecimiento de la población siga en alza. No se está cubriendo con el crecimiento natural de nacimientos, se está cubriendo a través de la migración. Entonces, las personas migrantes, está clarísimo que son un eje importante en el mantenimiento del empleo y en el que las empresas consigan contar con los perfiles que necesitan. Por otra parte, el contar con personas mayores, próximas a la edad de jubilación o incluso ya con la edad de la jubilación cumplida, está haciendo que perdamos un nivel de cualificación alto. Estas personas saben mucho.
Claro, y, talento, ¿no?
Sí, talento. Se están marchando por el ciclo de vida de las empresas, pero en muchas ocasiones tampoco se quieren marchar. Entonces, bueno, habría que conseguir que estas personas que siguen teniendo que aportar pudieran mentorizar a nuevos profesionales, pudieran seguir colaborando de una forma parcial, una mayor flexibilidad para estos perfiles. Lógicamente desde la voluntariedad, no obligar a nadie, ¿no? Desde la voluntariedad. Pero ya te digo que hay personas que no están preparadas para pasar a la jubilación. Sí. Entonces, estas personas no tienen mucho para aportar.
Es un reto, además, que no solo es navarro, es un reto navarro, español y europeo.
Europeo, sí. La crisis demográfica, el baby boom, se dio en toda Europa, no solamente se ha dado en Navarra, con lo cual tenemos todos el mismo problema. Y por otra parte, el paro juvenil. Pues tenemos un problema con los jóvenes. Tenemos jóvenes sobrecualificados que no encuentran su espacio en el mercado laboral, y ahí tendrán que hacer una apuesta a las empresas por abrirles la puerta y que puedan adquirir esa experiencia que pueden necesitar. Y por otra parte, tenemos jóvenes que les falta cualificación. En ambos casos yo creo que hay un problema de fondo, y es la pérdida de centralidad del trabajo en la vida, ¿vale? O sea, para nosotros, las personas que somos más mayores, el trabajo ha sido un elemento fundamental. Y ahora mismo los jóvenes ya no siempre lo ven como un elemento fundamental, aunque sí que es verdad que el empleo es una herramienta de cohesión. es la herramienta, el poder tener un empleo bien remunerado, un empleo con cierta estabilidad, es lo que nos va a permitir una inclusión, nos va a permitir el poder formar una familia, el poder desarrollarnos, ¿no? Entonces, yo creo que también ahora mismo los jóvenes están un poco en la búsqueda del propósito, ¿no? ¿Por qué trabajo? ¿Para qué trabajo? ¿Qué es lo que me aporta más allá del dinero? Y, lógicamente, el trabajo aporta mucho. Aporta dinero, obviamente, aporta estabilidad, pero también te aporta un poco sentido, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer con tu vida? ¿Cómo puedes colaborar para que una sociedad funcione mejor? O sea, no es que estoy haciendo coches, es qué pasa precisamente con estos coches, ¿no? Mejora la movilidad de las personas, cómo se va a ir mejorando a través del trabajo.
O incluso la realización personal también, ¿no?
Sí, esta es la parte del propósito, ¿no? La parte de realización personal, ¿no? Dices, trabajo para lograr algo, para lograr mi... O sea, me siento mejor conmigo mismo si consigo contribuir al beneficio de la sociedad. También en ese sentido se está dando un cambio de perfiles. Hasta ahora muchísimos jóvenes estaban optando por perfiles tecnológicos que son imprescindibles para poder asumir toda la transformación digital, todo el tema tecnológico que se nos viene o que ya está aquí más que se nos viene. Pero también es verdad que las humanidades están recuperando terreno y que también en todo el desarrollo de transformación digital son imprescindibles. Ahora mismo con la inteligencia artificial, todo el tema de la ética o con el lenguaje natural, todo el tema de la filología. Son carreras que parecía que estaban quedando un poco denostadas en el olvido y sin embargo vemos que son fundamentales para poder abordar cambios sociales.
Has hablado de la tecnología, parece que va a ser fundamental, ¿no? En todos estos cambios que estamos viendo y que va a haber en el mercado laboral.
Sí, es imprescindible que todas las personas tengan una formación en tecnología. Cuando hablamos de una formación en tecnología, hablamos de competencias digitales, ¿vale? O sea, sí que es verdad que no todos van a necesitar el mismo nivel de cualificación, pero todas las personas van a necesitar tener competencias digitales. ¿Por qué? No solamente para el trabajo. Ahora mismo la ciudadanía plena, el no ser analfabeto, no es no saber leer y escribir, es no saber utilizar herramientas digitales, es no saber hacer una búsqueda en internet y tener criterio para saber si lo que estás buscando tiene utilidad o no, si es verdad o no, si te están intentando engañar o no. O sea, ese tipo de formación va a ser imprescindible para todos. En ese sentido, desde el Servicio Navarro de Empleo, bueno, desde el Gobierno de Navarra en general, estamos haciendo una apuesta muy importante por capacitar a las personas en competencias digitales básicas, intermedias y avanzadas. Ya te digo que es imprescindible para el trabajo, pero también para poder contribuir a la sociedad en su conjunto.
Te iba a preguntar si el que no está, bueno, el que es analfabeto digital se iba a quedar fuera del mercado laboral, pero me has contestado que no solo se va a quedar fuera del mercado laboral, sino que posiblemente también del mercado de la sociedad, ¿no?
Bueno, un ciudadano como tal tiene que saber, ¿no? Cuando vas a votar en unas elecciones tienes que haber sido capaz de informarte y muchísima de la información está en internet, está en las redes. Una persona cuando va a hacer una compra online necesita poder haber contrastado otras ofertas y demás, y eso lo va a hacer a través de internet. Una persona cuando se quiere relacionar con la administración lo puede hacer de manera presencial, pero tiene todos los medios para poderlo hacer también de manera telemática. El hacerlo de manera presencial siempre supone una dificultad añadida, y es que te tienes que desplazar hasta allí. El poderlo hacer de manera telemática da ventajas para que se pueda hacer desde cualquier lugar de la comunidad foral. No sé, yo creo que es imprescindible lo que es la formación en competencias digitales.
Luego, ya un paso más allá de la tecnología, está aquí también, ¿no? La inteligencia artificial, que muchos ven como una herramienta fundamental para el mercado laboral, y hay quien todavía lo ve como una amenaza, ¿no? ¿Qué papel juega o va a jugar la inteligencia artificial en el desarrollo del mercado laboral?
Bueno, aquí hay opiniones de todos los gustos. Yo soy de las que creen firmemente que la inteligencia artificial viene para ayudarnos, ¿vale? La inteligencia artificial, por lo menos en este momento y yo creo que en corto y medio plazo, no va a poder sustituir al ser humano. Sí que están diciendo pues que, por ejemplo, puede sustituir a los diseñadores gráficos. No es verdad, porque cualquiera no se le puede ocurrir el prompt, que es la forma de hablar con la inteligencia artificial, para que me desarrolle lo que yo quiero. O sea, esa parte de creatividad no te la da la inteligencia artificial, está en la persona.
Se la tienes que pedir tú.
Se lo tienes que pedir, exactamente. Lo mismo con el periodismo. Muchas veces dicen, no, bueno, pues ya puedo pedirle que me redacte una noticia ya, pero el enfoque, la falta de sesgo, o el querer darle una línea concreta. Eso la inteligencia artificial en este momento no es capaz. O sea, esa parte humana no se va a poder perder. Entonces, el problema con la inteligencia artificial o con la tecnología o la transformación digital en general está en los puestos de trabajo que tienen poca intervención humana o que son muy repetitivos, aunque tengan intervención humana, muy repetitivos y pueden ser automatizados. Ahí sí que podemos tener un problema, pero luego hay otro tipo de ocupaciones que, aunque exista inteligencia artificial, transformación digital, el ser humano va a ser imprescindible. Y se va a ayudar de la inteligencia artificial. Tú mismo, como periodista, si necesitas hacer una búsqueda profunda de diferentes documentaciones para poder trabajar en un artículo, le vas a poder pedir a la inteligencia artificial que te haga un resumen de 500 artículos previos y tú de ahí extraerás la información que necesites para poder desarrollar aquello que quieres contar. Lógicamente no te va a hacer el artículo, pero sí que te puede ayudar, te puede facilitar tu trabajo. En medicina igual, lógicamente un médico no va a ser sustituido por la inteligencia artificial, pero le puede ayudar a diagnosticar, ¿vale? Él tendrá que ser capaz de ver esos detalles, esas cosas un poco diferentes que puede haber, pero la inteligencia artificial puede hacer una búsqueda mucho más intensiva de la que puede hacer un ser humano. Otra cosa es cómo se interpreta esa información que te devuelve la inteligencia artificial. Y lógicamente ahí seguimos teniendo cabida las personas.
Claro. Has hablado antes de las humanidades. Claro, ahí tienen mucha relevancia las humanidades, ¿no? Uh-huh. En saber interpretar todo lo que te está ofreciendo la inteligencia artificial. Uh-huh. La verdad es que es un mundo apasionante el de la inteligencia artificial y cada vez avanza con más rapidez, ¿verdad? Uh-huh. Otro de los, ya por último, por ir terminando, otro de los retos a los que nos enfrentamos, lo escuchamos sobre todo a los pequeños y medianos empresarios decir que les faltan ciertos perfiles, ¿no? Es curioso que por un lado tenemos una tasa de paro importante y por otro lado faltan, ¿no?, ciertos perfiles. ¿Por qué sucede esto? ¿Faltan esos perfiles técnicos realmente?
A veces faltan esos perfiles técnicos, a veces no faltan los perfiles técnicos y lo que se necesita es una experiencia de empleado más atractiva, ¿vale? Que incluye, lógicamente, horario, salario, pero incluye también otro tipo de cosas como flexibilidad laboral. Yo entiendo que las pymes tienen un reto por delante importante porque las pymes no siempre van a poder hacer esas inversiones profundas de manera individual en temas tecnológicos. Y yo ahí abogaría porque trabajen de manera colaborativa con asociaciones y entre pymes. Pero también es verdad que muchas veces las pymes no ven la importancia de la formación. Hablamos de la atracción del talento, está muy vinculado con esto que te he dicho antes, ¿no? De una experiencia de empleado atractiva. Pero también hablamos de la parte de retención del talento. En las pymes hay muchísimas personas muy, muy capaces, con muchísimo que aportar y que se están marchando porque, por ejemplo, no hay un plan de formación o porque no hay un plan de carrera profesional. Eso las pymes también lo tienen que pensar. Es importantísimo el que se invierta en la formación, o sea, toda la parte de recualificación de las personas. El mercado de trabajo está cambiando, la tecnología nos lo cambia todo, pero no te digo que a medio plazo, nos lo cambia todo en cuestiones de meses, o sea, hablamos del año 2022, de noviembre creo de 2022, cuando llegó ChatGPT. No es que está ChatGPT, es que hay un montón de herramientas de inteligencia artificial que las pymes también podrían utilizar, pero claro, para poderlas utilizar tienen que hacer inversiones a nivel tecnológico y tienen que hacer inversiones en su capital humano, tienen que formar a las personas que trabajan. Desde luego ahí, en Gobierno de Navarra, en Servicio Navarro de Empleo en este caso, apostamos firmemente por la recualificación de las personas trabajadoras y por la formación de las personas desempleadas. Entonces, bueno, siempre nos van a tener. Nosotros estamos intentando trabajar cada vez más cerca a las empresas para ver cómo podemos ayudar a que las empresas consigan mantener ese nivel de competitividad en un mercado tan cambiante, tan volátil, tan incierto, tan difícil, ¿no? Ahora mismo sí que es cierto que son, pero que realmente todas estas dificultades se pueden ver como dificultades, como barreras insuperables o se pueden ver como oportunidades. Claro. O sea, siempre al final depende de cómo lo mires y cómo lo abordes. Quiero decir, en Navarra tenemos muchísimas pymes, tenemos un sector industrial potente, que es verdad que se van a automatizar muchos puestos, pero también es verdad que hay otros que van a salir nuevos puestos, y para esos nuevos puestos las empresas tienen que haber invertido en formar a los trabajadores, y las personas trabajadoras tienen que invertir en sí mismo formándose.
Muy interesante. Hablabas antes también de que quizás los jóvenes habían perdido un poco el centro, ¿no?, del trabajo. Lo cierto es que también quizás cada vez, y creo que con buen criterio, buscamos también mayor conciliación, mayor flexibilidad horaria, mejores horarios. Y eso también, bueno, pues supongo que nos tendremos a acostumbrar unos y otros, ¿no? Empresa y trabajadores. Y por otro lado, creo que también se está trabajando y mucho en lo que apuntabas ahora, ¿no? En esa formación dual, ¿no? Tanto en formación profesional como en la universidad, al final, ¿qué es lo que demanda la empresa y qué es lo que quiere el trabajador, ¿no? Ya desde la formación.
Sí, la verdad es que tenemos la suerte de contar con un sistema de formación profesional en el ámbito de la educación muy potente, y también desde la universidad. En ambos casos forman a los trabajadores, a las personas, para que puedan incorporarse al mercado laboral. Nosotros, del Servicio Navarro de Empleo, lo que hacemos son intervenciones, solemos decir, más quirúrgicas. Lo que hacemos es posicionar a estas personas que terminan una formación. Le acabamos de dar, como si dijéramos, el barniz para que realmente estén preparados para empezar a trabajar. Porque sí que es cierto que hablábamos de las competencias digitales, que son unas competencias muy demandadas en el mercado ahora mismo, pero hay más competencias, además de las competencias técnicas, que son fundamentalmente las que se trabajan desde formación profesional, desde la universidad y también desde el Servicio Navarro de Empleo. También hay otro tipo de competencias, que son más competencias personales, soft skill, ¿no? Pero tenemos competencias cognitivas, que nos ayuda a desarrollar ese espíritu crítico, que nos ayuda a flexibilizar un poco a nivel mental, que nos ayuda con temas de creatividad, que nos ayuda en el ámbito de la comunicación, tan importantísima en el ámbito de la relación humana y en el trabajo. ¿Cuántos problemas tenemos por fallos de comunicación? Y luego también competencias interpersonales, ¿no? Cómo nos relacionamos con los demás, toda la parte de trabajo en equipo, el liderazgo y el autoliderazgo, ¿no? Te tienes que conocer a ti mismo para saber hacia dónde tienes que ir, por dónde quieres andar, ¿no? Todo esto nosotros lo integramos dentro de nuestros procesos formativos del Servicio Navarro de Empleo, porque entendemos que tan importante es la aptitud, el saber cosas, la parte técnica de la competencia, como la actitud, ¿vale? Es importantísimo. Entonces nosotros trabajamos muchísimo también este ámbito, y después también lo que hacemos es dirigirnos a las empresas, a ver cuál es la necesidad concreta que pueden tener, que con una cualificación más chiquitita, no con 1.200 horas, 1.800 horas, ¿vale? Con una cualificación más chiquitita les podemos ayudar para encontrar trabajadores que ya están en activo, personas que ya están en el mercado de trabajo, que puede ser que quieren cambiar de empleo o que están desempleadas, ¿vale? Entonces, nosotros ahí sí que es donde vemos que podemos aportar y que podemos ayudar a que tanto empresas como personas trabajadoras puedan encontrarse, ¿no? Puedan hacer ese match.
Que en eso estamos, ¿verdad? Ese es el objetivo también de este análisis aquí en COPE Navarra, gracias a la Oficina de Análisis y Prospección del Gobierno de Navarra. Pues Amaia Bengoechea, desde el Servicio Navarro de Empleo, que un verdadero placer charlar de estos retos a los que nos enfrentamos como sociedad.
Muchísimas gracias.